Porque todo es cultura y porque somos radio.
fmradiocultura.com.ar. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, me sabrán disculpar este resfrío alérgico que corre por todo Buenos Aires, que interfiere un poco mi voz, pero en fin, no es grave. Quiero recordar que en el control de nuestra audición Tiempo de Ópera, que ya lleva 20 años, está Leonardo Giusti, y en los teléfonos María. El teléfono es 15-3135-4006. Repito, 15-3135-4006. Y la dirección es tiempodeopera@gmail.com. Bueno, vamos a hablar un poco del Colón y de lo que hemos visto en el Colón y de lo que ha pasado en el Colón en estos días y pasará. Estuve en Orfeo en los Infiernos la semana pasada. Perdón. Había mucha expectativa alrededor de este estreno, no solo porque se ofrecía en Buenos Aires en 1868 y se repuso en el Marconi, en aquel queridísimo Marconi en 1904, pero fue la primera vez que se cantaba, fue el primer título bufo de ópera que se presentaba en el Colón, desde su inauguración en 1908. Eso mismo hacía presagiar un espectáculo muy importante, muy alegre. Fue alegre a medias y importante también muy a medias. Perdón. Porque ¿qué pasó? Que hubo muchos personajes en escena, pero una dirección orquestal pobre, muy alejada de Offenbach, faltó Offenbach, y muy alejada del esprit francés que caracteriza a la opereta. Perdón. Lo que sí, en la regie de Maritano, de Pablo Maritano, fue muy, muy dinámica, por momentos muy alegre. Yo no estoy muy de acuerdo con esa mezcla de parlamentos franceses y en español. Para eso bastan los títulos que hay encima de la pantalla en español para traducir el francés. Lo otro no me pareció muy feliz. Y el resultado efectivamente no fue feliz. Pero el cuadro vocal fue correcto. Y quiero destacar a Carlos Natale como muy buen Orfeo. Se ve que es un cantante de clase internacional. También me gustó mucho el Plutón de Santiago Martínez, un tenor cuya carrera va en ascenso. La Eurídice de Mercedes Arcuri no, tampoco, defraudó bastante. ¿Por qué? Porque en el primer acto se la oía poquísimo y en el segundo también se oían algunas notas confusas y no muy buenos graves, de manera que no estuvo bien. Tampoco la opinión pública de Eugenia Fuente, aunque mejoró en el segundo acto, estuvo a la altura de la circunstancia. Sí nos gustó el Júpiter de Ricardo Seguel y la Diane de María Castillo de Lima. Y los cantantes restantes, Iván Mayer, Cristian Taleb, Iván García, Pablo Almeida, todos muy correctos. Ya les dije que a mi juicio la dirección musical fue fuera de lugar, no era Offenbach aquello. De todos modos, el público se animó especialmente con el cancán final, y salió más o menos satisfecho con una representación que a mi juicio no merece más que un 6. Tengo acá el comentario de Jorge de Caballito, que se refiere sobre todo a la parte de las voces. Dice que fue muy grato reencontrar al tenor Carlos Natale, quien había cantado por última vez en el Colón en la temporada 2006 en I Vespri Siciliani, y luego un celebrado Don Pasquale junto a Paula Almerares y Ricardo Hortal en 2008. Su rostro no refleja el paso del tiempo y su instrumento vocal sigue lo sano y sin fisuras. Su desempeño reveló sus grandes dotes de comediante, formando una dupla que arrancó más de una carcajada al público, junto a la revelación que resultó ser Mercedes Arcuri, dueña de recursos vocales y volumen amén de chispa para su personaje. Otro puntal de la velada fue el tenor Santiago Martínez como Plutón, con voz plena y mucha chispa. Lucieron también Juno, delirio total con sus sucesivas observaciones a Júpiter sobre sus infidelidades, Paulo Almerares, María del Castillo Lima, etc. Termina su comentario Jorge de Caballito diciendo que la temporada lírica levantó la puntería. Viva Monsieur Offenbach, l'empereur de la opereta. Que siga la diversión. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Bueno, un poco también Roberto de Constitución coincide conmigo en que faltó el espíritu francés, la alegría propia de la bohemia de Offenbach, que realmente le pareció que no le valía la pena haberse trasladado al Colón para eso. Bueno, como ven ustedes, hay opiniones para todos los gustos. Pero digamos del Colón, que la próxima ópera nos despierta una expectativa muy especial, porque es un ballet más que la de Verdi, y ahí hay cantantes perdón, más importantes, o por lo menos extranjeros. Y vamos a hablar de lo que tiene el Colón estos días. Por lo pronto, Orfeo en los Infiernos, que va en total 6 funciones, tuvo el jueves pasado, estuvo ayer, el miércoles 13 y el jueves 14 a las 20 horas. ¿Sí? Muy bien. Eso en cuanto a Orfeo en los Infiernos, que les recuerdo tiene dirección musical de Cristian Baldini y dirección escénica de Pablo Marita. En el Colón, mañana jueves a las 13 horas, en el Salón Dorado, con entrada gratuita con previa reserva de localidades, alumnos del Instituto Superior de Arte de Colón presentan el recital Escenas Operísticas. Se trata de la muestra de alumnos de canto en la asignatura Práctica Escénica 2 y 3, a cargo de la maestra Lizzie Weise. Perdón. Va a haber obras de Puccini, Mozart, Strauss, Gounod y Donizetti. Eso mañana. El viernes, el Centro de Experimentación del Colón presenta Perra Calma, la propuesta de la Compañía de Danza de la Universidad Nacional de las Entradas pueden retirarse el viernes 1 de noviembre a partir de las 16 hasta el mismo día de cada función de manera virtual. La semana repite el sábado 16 a las 20 horas y el domingo 17 a las 17 horas. El sábado 16 a las 20 horas, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires tendrá las participaciones del director musical Fabio Mechetti y la cornista Michelle Buong. El programa es muy interesante. Concertino para corno inglés de Gaetano Donizetti. Imagínense ustedes que conocen pocas obras fuera de las óperas, en el caso de Donizetti. Acá tienen un muy notable concertino para corno inglés. El cornetista será Fabio Mechetti. Perdón. Fabio Mechetti es el director del programa y la cornista es Michelle Bond. En la segunda parte está el Cisne de Tonella de Jean Sibelius y la Sinfonía Romántica de Anton Bruckner. El sábado a las 17 horas, la Orquesta Académica del Colón presentará el concierto Schumann, que incluye obras, el concierto para violonchelo y orquesta en la menor, Opus 129 de Schumann, y la séptima sinfonía en la mayor de Beethoven. Perdón. La dirección de Juan Micheli, y participa el violonchelista Benjamín Blades. Además, el sábado a las 17:30 en el Salón Dorado, músicos de la Orquesta Estable del Colón presentan un concierto dedicado a Vera Bach, Beethoven y Don Heinz. Bueno, yo sé que me saben disculpar las toses, pero este resfrío a tarde de tiempo molesta mucho. Vamos a buscar otras novedades en el orden local. Sí, respecto, siguiendo con el Colón, yo estuve el martes en la presentación del flamante equipo artístico junto al nuevo modelo de gestión. Bueno, lo importante es que estuvo Julio Boca, que será el director de ballet, Andrés Rodríguez, que será el director de ópera, y el director general del teatro, Gerardo Grieco, que hizo la presentación general. Estuvo además el jefe de la ciudad, Jorge Báquez, y la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes. Hubo además un concierto paralelo a esta presentación. Además, tenemos concierto de la Facultad de Derecho. ¿Se acuerdan que la semana pasada no hubo? Esta vez hay tres. El sábado 16 a las 16, en el Salón Auditorium, se va a presentar la Orquesta de Cámara Juvenil de Buenos Aires, bajo la dirección de Alejandro Beraldi. A las 18, en el Salón de Actos, se presentará la Orquesta de la Universidad de Lanús, bajo la dirección de Daniel Bozzani, y a las 20 horas en el Salón Auditorio se presentará el trío Pucci, López Luchetti, interpretando Destino Coplero, Romance del Viento y el Río, Tu Pálida Voz, y buscando su ciclo de Luchetti, entre otras obras. Muy bien. La Fundación Beethoven nos recuerda que la semana que viene va a tener dos funciones. Una en el diferido, se llama Met en diferido, los cuentos de Hoffman, que se acuerda que tuvo problemas, yo los comenté, o los comentamos, los comentó Néstor Echevarría, problemas técnicos que impidieron una buena audición de la ópera. Entonces, se trata de la versión de cuentos de Hoffman de Offenbach. Y una semana antes, el sábado 23 de noviembre, esto es el sábado 30 y el sábado 23, una semana antes de eso, Tosca de Puccini directamente desde el Metropol Opera House. Bueno, quería comentarles también, no estuve, pero tengo muy buenas referencias, porque en algún momento lo vamos a repetir, de un concierto de la soprano italiana Marta Rossi, acompañada al piano por Alejandro Graziani, que tuvo lugar en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco el domingo 10 de noviembre a las 17 horas. Se llama Cruzando a través otra vez, es decir, dice dos mundos que se encuentran atravesando nuevamente el océano. Una voz italiana en suelo argentino sobre el piano de un argentino radicado en Alemania, y junto a esta voz y este piano, una invitación a recorrer los viajes que compositores de un otro lado de la orilla describieron con su música. Bueno, hubo una parte ahí de español, otra parte de ensueños, una parte de ilusión y desengaño, y otra parte de naturaleza exuberante. Ya volveremos a hablar con Marta Rossi para comentar el programa y la repetición del mismo dentro de no mucho. Muy bien. Ya estamos en el parte internacional. Quería recalcar que en Niza, la ciudad francesa de Niza, están dando, poniendo en escena Edgar de Puccini. Bueno, parece que es una versión más o menos correcta, con la Orquesta Filarmónica de Niza que dirige Nicola Raab y la dirección escénica de Giuliano Carel. Cantan Caterina Mancova, Dalibor Genis, Stefano Lacolla. Pero quería recordar que esta versión de Edgar se puso en escena en el Teatro de la Ópera de Buenos Aires, antes del Colón, ¿cierto? En 1905. Es una versión que se hizo para el Teatro de la Ópera, lo hizo Puccini, y que era que suele representar desde entonces hasta la actualidad. Por eso el Teatro de Niza ha tenido la valentía de programar esta ópera de muy poca difusión. Bueno, quería mencionar también la apertura de La Scala, la temporada de 2024-2025, y la inauguración de La Scala será el 4 de diciembre de 2024, está totalmente sold out, pero quería recordar que el director de orquesta será Ricardo Chailly, la regie es de Leo Buscato, y en el cast aparecen como el Marqués de Calatrava Fabricio Beggi, como doña Leonora Ana de Trepco, como don Carlos de Vargas Ludovic Tessier, como don Álvaro Jonas Kaufmann. Preciosilla será Basilisa Besalicaya, el padre guardiano Alexander Vinogradov, Fra Melitone Marco Filippo Romano y curra Marcela Maja. O sea que una importante presentación de la gran ópera de Verdi. Muy bien. Yo quería recordar también, porque entre las voces que generalmente hemos mencionado de paso, y parece que está haciendo una carrera muy interesante, es el tenor sudafricano Levi Sekapane. Nació en Kronstadt, África del Sur, y se graduó en el South African College of Music at the University of Cape Town. Ha tenido una muy importante participación y ha ganado diversos concursos, por ejemplo el International Hans Gabor Belvedere, el primer premio en el Montserrat Caballé International Singing Competition en 2015, y también ganó el primer premio en Operalia de Plácido Domingo, competición mundial. Yo le voy a pedir entonces a Leonardo que nos haga escuchar todo el área de Ernesto, el personaje en Don Pasquale, el tenor en Don Pasquale, con el área Cerchero Lontana Terra y después en la cabaleta correspondiente. Escuchémoslo.
allo zio cacciato, da tutti abbandonato. Mi restava un amico e un coperto nemico, di scopro in lui che ad anni miei congiura. Ben fece lei d'esprimere in un foglio i sensi miei. Ora in altra contrada i giorni grami
Cerchio non andare.
vos? Sí. Oggetto, tu rivolgo un giorno il cuore, se mai fia di un nuovo affetto, spenga in te l'antico ardore. Non temere che un infelice te spergiura, accusi al ciel, se tu sei ben mio felice, sarà pago il tuo fedel, sarà pago il tuo fedel, sarà pago il tuo fedel, se tu sei ben mio felice. Si sarà pago, sarà pago il tuo fedel, il tuo fedel.
Rodolfo y Mariela de Villa Constitución se comunicaron para decirnos qué voz estupenda y qué manera estupenda de cantar. Efectivamente, es Levi Sekgabane, tenor sudafricano de gran carrera en Europa, y aquí lo hemos escuchado en el área Cherkero, Lontana Terra, y en la cabaleta Esse fia che d'altro getto, todo el de personaje Ernesto en Don Pasquale de Donizetti. La orquesta está dirigida por Plácido Domingo en Operalia 2017. Muy bien, ya hemos hablado bastante de Orfeo en los Infiernos. A mí me gustaría, después le haré un comentario adicional, pero que escucháramos el fragmentos principales del acto final de Orfeo en los Infiernos, incluido el célebre Cancán, en una versión para mí ejemplar de Lyon 1997, con la eximia Nathalie Dessé como Eurídice, Jean Beron como Orfeo, Laurent Houry como Júpiter, la regie de Laurent Pelly y la dirección orquestal de Marc Minkowski, Orquesta de Cámara de Grenoble. Escuchemos entonces.
Je savais bien que je t'attraperais, petit bijou ailé. Maintenant, tu es à moi et pour toujours. Tu seras la consolation de la pauvre prisonnière. Oh, mais voyez, qu'elle est gracieuse. Quelle belle couleur, quelle charismine. Et ses ailes d'or. Oh, ma petite mouche. Tiens.
Eh bien, tout cela est à toi si tu le veux. Oh, mortel adoré.
Dieu puissant.
Mettez-toi en garde! Je ne suis pas une mouche! J'ai pris ce costume pour tromper les regards du tyran jaloux qui veut te torturer!
Est-il possible? Qui donc es-tu?
Moi! Je le déclare ici, la vérité m'y pousse. Je suis ton amant, Jupiter Barbarousse!
Oh!
Oui, c'est moi! Le roi des dieux! Tu me vois de tes yeux!
Wow!
Oui, je te dis, ah, si je t'avais connu plus tôt, Pluton ne t'aurait pas enlevé, je t'aurais monté dans l'Olympe.
L'Olympe? Tu m'aurais fait voir l'Olympe et quitter cet affreux séjour. Fuyons, emmène-moi.
Attends, stop un moment. Il faut que je retourne à la fête que donne cet idiot, Pluton. C'est le seul moyen de ne pas éveiller les soupçons. Rejoins-moi.
Hein?
Rejoins-moi, je dis.
Je dis?
Non, rejoins-moi tout à l'heure sous un déguisement. Et à la faveur de la sortie générale, poupée, je t'emmène dans le tas.
Ce que Dieu veut, la femme le veut. À toi, Jupiter, forever.
Oh, c'est là. Je suis dans la sec comme ta lèvre.
As-tu la mouche?
Où est la mouche?
Tu serais là.
Hé! Rigole! Remember!
Remember! Remember?
Thank you.
voici mon petit corps de ballet.
Maintenant que je connais, moi qui suis un sujet, qu'entends-tu-moi danser le malgré?
Fuyons. Oh non!
Aïe!
Que veux-je, audacieux?
Oh! Plus de dignité, hein? Quoi plus que je ne sais pas ce qui se passe ici depuis 2 heures.
Tu crois que sous ce costume, je n'ai pas reconnu la femme qui...
Que tu ne l'avais pas enlevée?
Eh bien oui, je l'avais enlevée. Mais par le sombre bord, je m'en repens.
Mais qu'est-ce qu'il dit?
Je dis que tu t'es conduite avec moi comme...
Non!
Avec ton mari, Carl. Tu m'as flanqué mon enfer à l'enfer. Mon enfer à l'envers.
C'est tout.
Allez, riez, riez. Riez, riez. La farce est bonne. Vous ne m'apporterez pas au paradis.
Et qui m'en empêcherait si je voulais?
Qui vous pourrait?
Que veux-tu dire?
Et le mari qui va venir? Le tout petit mari.
Oh, mon mari. Mais je l'ai complètement oublié.
Ça t'arrive quelquefois.
Et moi aussi.
Et la promesse que tu lui as faite, tu l'as oubliée? Tu verras, ce n'est pas à moi qui va rendre Eurydice. C'est à lui.
Maladroit, qu'ai-je promis?
La position se tend. Je vais élever le dialogue avec la situation. Je ne parle plus qu'en vers. Méfiez-vous. Femme! Oh, reconnais-tu ce chant de violon?
Ce chant qu'il trouve large et que je trouve long, c'est celui de l'époux que j'ai.
Tu l'as dit, femme, c'est ton époux qui vient pour racheter ton âme. Cette âme que j'aimais, que je n'aime plus. Tu connais de si fin les ordres absolus. Ton époux te réclame, on te rend à la terre. C'est un joli cadeau que nous allons lui faire.
Rassure-toi, pauvre ange, je fais mon plan. Tu n'es pas encore au bras de ton petit. Que tout rentre dans l'ordre, enfant de la tenue. Voici ton sombre bord, le barque est parvenu. Que des divins plaisirs, il ne soupçonne rien. Et prenons pour mot d'ordre Hexamètre et Magia.
Oui. Je suis convaincu, malgré ses injustices, c'est ma femme. Et je veux ignorer ses caprices. Ah, puissant roi du
ciel. Assez grâce du poliment, je connais ta demande, allons-y vivement. Fidèle à ta promesse, ma promesse. Fidèle à ma promesse, à tes désirs propices, d'accord avec Pluton, je te rends Eurydice. Ah.
Jupiter me comble et Pluton est trop bon.
Mais j'y mets cependant une condition. Condition expresse autant qu'inexplicable que tu n'as pas besoin de comprendre, que diable. Vers le Styx gravement tu vas t'acheminer en précédant ta femme et sans te retourner. Si trop pressé de voir ton aimable Eurydice, tu désobéissais à ce petit caprice. Elle t'échapperait pour toujours cette fois.
Mais ce n'est pas du jeu.
Alors, derrière toi va marcher Eurydice. Ne te retourne pas, j'ai dit qu'on obéisse.
con un bis adicional al soltar afecto a los franceses, hemos escuchado las últimas escenas de Orfeo en Los Infiernos de Jack Offenbach, tal como se interpretó en Lyon en 1997, con la interpretación luminosa, formidable, de Nathalie Dessay, Jean Beron como Orfeo, Laurent Houry como Júpiter, la regie de Laurent Pelly y la dirección de Marc Minkowski. Muy bien, antes de hacer un comentario sobre Orfeo final, quería decirle que me llaman varios oyentes a preguntar si es verdad los títulos que se anuncian para la temporada del Colón. Yo no tengo nada más que rumores, no hay nada concreto, pero de esos rumores, que sí están muy difundidos, les diré que se habla de Aída y de Carmen, tal vez de una Traviata, de un tríptico de Puccini, El Barbero de Sevilla, Billy Budd, Werther y Salomé. Son, como lo he dicho, rumores. No hay nada concreto, pero la gente lo repite, quizás esperanzados en que sean sean concretados. Bueno, lo que sí tengo como noticia importante es que en el Vano y Máscara de fin de mes, el personaje de Renato, que iba a ser interpretado originalmente, bueno, todo, ahora va a ser interpretado por Germán Alcántara, un extraordinario barítono misionero, con quien tendremos oportunidad, si tenemos suerte, de conversar la próxima semana. De manera que esa es la novedad del Colón. Se habla del tenor Vargas, etcétera, pero Germán Alcántara va a encarnar a Renato. Muy bien, lo que le quería decirles para finalizar nuestra audición de hoy es que encontré en un estupendo libro, Canto de Amor y Muerte, de Peter Conrad, una comparación de los Orfeos, empezando por lo de Monteverdi y Gluck, y hablando del de Haydn, etc. Y dice: la fe órfica de la ópera en sí misma se vio herida con bastante rapidez por la opereta. En Orfeo, en Los Infiernos, Offenbach descalabra las formas apolíneas de Monteverdi. La pastoral tebana, donde comienza la opereta, es un pueblo almidonado, y los pomposos concejales municipales dirígense valerosamente a los pastores. La música tocada allí no es una armonía divina, sino un ronroneo interminable y trivial. Orfeo se vanagloria de que su próximo concierto de violín dura una hora y cuarto. Eurídice está atemorizada ante la perspectiva de escuchar el concierto y gime su protesta con voces agudas semejantes a maullidos. Como este paraíso terrenal es tan aburrido, Eurídice, cuando tiene la buena suerte de morir, prefiere permanecer en el infierno, donde los entretenimientos son más sabrosos. Los dioses olímpicos, que llegan en delegación para rescatarla, se comportan con decoro cortesano y bailan un majestuoso minuet. Los demonios le muestran los gozos infernales y con ese fin danzan una furiosa galopa, o en la mayoría de las producciones de la obra, un cancán. Orfeo, a quien a pesar de su mejor criterio se reclama que recupere Eurídice, se ve inducido a mirar hacia atrás por una descarga eléctrica. Júpiter provoca la distracción porque desea mantener a su lado a Eurídice. La mirada de Orfeo a Eurídice no es una decisión cargada de sentido moral como en Gluck. Offenbach habla de un movimiento involuntario, como un estornudo o un orgasmo. Eurídice pasa satisfecha del culto de Apolo al de Dionisio y no necesita sufrir en ese proceso, a diferencia del Orfeo Haydn, y anuncia que su ambición es convertirse en bacante, y la opereta recluye con la incorporación de esas órdenes sagradas, infieles, resuata pretres, dice Eurídice al dios de los gozos orgiásticos, y promete que su voz entonará eternamente el elogio de la embriaguez y la irracionalidad. Muy bien, en la próxima edición, ya lo dije, trataremos de estar con Germán Alcántara, el Renato de Vano y Máscara próximo. Será entonces hasta el próximo miércoles. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial. música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.